Versículos que veremos el día de hoy, el Señor Jesús va a hablarnos acerca de la avaricia. Nos va a hablar acerca de cuidar nuestro corazón. Y esto es algo muy importante. Le doy gracias a Dios que hoy vayamos a ver esto. Porque si algo se ha distorsionado el día de hoy es el Evangelio. Y me gustaría que volviéramos a centrar nuestras mentes y nuestro corazón en el Sermón del Monte. Aquí no va a hablar Pablo. Aquí no va a hablar Lucas, aquí va a hablar Cristo a sus ¿qué? A sus discípulos. Y depende dónde esté tu corazón, eso va a revelar de quién eres, a quién sigues y dónde están tus ambiciones. Así es que el día de hoy es algo que Cristo va a examinar nuestro corazón con lupa. Donde Cristo va a examinar realmente quiénes somos. Ante la gente podemos aparentar muchas cosas, pero Dios sabe nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Hace algunos años, en el país de México, cerca de las tierras de Guerrero, existió una gran catástrofe. Hubo muchas lluvias, hubo muchos, entre comillas, mini diluvios, donde estas lluvias torrenciales, causaron que un río que pasa por este estado Guerrero, el río Balsas, se desbordara. Y al momento de que este río se desbordó, también comenzó a hacer muchas inundaciones en varios lugares. Las inundaciones fueron tan grandes que alcanzaron a los sepulcros. Y estas inundaciones hicieron que la tierra se aflojara a tal punto que aún los cadáveres salieron flotando y quedaron expuestos en algunas de las calles y en algunas de las partes de ese lugar. De manera que aún los muertos salieron de sus tumbas, los cadáveres fueron expuestos a raíz de esta catástrofe. Muchos puentes fueron desbordados porque no estaban capacitados para esto. Mucha gente perdió sus pertenencias. Y al principio la gente, cuando miraba que la lluvia caía y el agua recorría sus calles, trataron de salvar, trataron de agarrar los bienes materiales que ellos podían. Y esto es algo muy interesante, porque en esas áreas de Guerrero, donde el río Balsas se desbordó, son lugares de gente que vive muy pobre. Tiene casas muy sencillas. Las personas que viven ahí posiblemente van a recordar esta catástrofe. Sin embargo, en esos lugares que la gente vive pobre, la gente tiene casas sencillas, sin embargo, más de una casa tenía, allá en México se dice Sky, cable de paga para mirar partidos de fútbol, para mirar novelas, para mirar un sinfín de cosas. Algunas de las personas tenían Xbox para jugar videojuegos dentro de una casa muy sencilla. La casa puede ser de horcones, la casa puede ser de adobe. La casa puede ser muy sencilla, pero en más de una casa se miraban estéreos, equipos de sonido, para poner música mundana y tener una buena televisión, a pesar de que la casa es muy sencilla. Y cuando comenzaron estas lluvias y las inundaciones, las personas trataron de agarrar lo más importante, lo más valioso que tenían en sus casas. Pero cuando miraron que la lluvia comenzó a llover demasiado y las inundaciones comenzaron a crecer rápidamente y no les daba tiempo, al final lo único que buscaron rescatar fueron sus propias vidas. Esto es algo muy interesante. Porque al principio la gente, al mirar la tragedia, al mirar el accidente, al mirar La catástrofe trata de rescatar los bienes materiales que para esa persona son más que, más valiosos. Pero cuando se da cuenta de que no puede rescatar nada, sabe que lo único más valioso es su qué, es su vida. Y se quedaron todas las cosas que agarraron en Electra. Se quedaron todas esas cosas que le pagaban al abonero. Se quedaron ahí. Porque al final entendieron que la vida era más importante que una pertenencia que material. ¿Sabes qué es lo que fue lamentable y lo más tonto? Que después de que pasaron esas lluvias, la gente volvió a conseguir y la gente volvió a pedir y a pagar lo mismo que había dejado. Eso es lo lamentable. Ese pueblo no aprendió la lección. No aprendió que lo más importante es que la vida. Y Cristo nos va a decir algo similar. Mira lo que dice el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nosotros somos observadores, vamos a mirar que en estos tres versículos se repite una palabra. Míralo con detenimiento, versículo 19. No os hagáis tesoros. Versículo 20. Sino haceos tesoros en el cielo. Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Podemos mirar cuál es la intención de Cristo. Podemos mirar cuál es el objetivo de Cristo. Y eso es algo muy importante para las personas que predican en este púlpito y para las personas que quieran aprender cómo predicar. Este es un claro ejemplo de que el significado de la palabra lo da el contexto. Context is king. Siempre. Hoy vamos a mirar que a pesar de que es la misma palabra, tesoro, 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 en esos tres versículos la palabra tesoro tiene un significado diferente, a pesar de que sea la misma palabra. Así es que tenemos que tener cuidado de cómo tenemos que interpretar un texto. Es la misma palabra, aparece en el mismo capítulo, aparece en el mismo contexto, pero en cada versículo la palabra tesoro tiene un significado distinto. En las tres veces que aparece el Señor Jesucristo le da una connotación distinta o agregándole un significado diferente. Primer significado. Si lo quieres anotar, se refiere al materialismo y a la avaricia. Materialismo y la avaricia. Ese es el primer significado de la palabra tesoros. En el versículo 19 dice: No os hagáis tesoros en la tierra. Luego Cristo está hablando de bienes materiales. Cristo está hablando del materialismo. Está hablando de la avaricia. No hagáis tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orín corrompen. Luego está hablando de algo físico. Y donde ladrones minan y hurtan. Luego el primer significado que Cristo le da a los tesoros es algo material, a la avaricia. El segundo significado es algo distinto y se refiere a buenas obras. Se refiere a las buenas obras. Mira lo que dice el versículo 2. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Sabemos que no podemos mandar un carro al cielo. Sabemos que no podemos comprar una casa en el cielo, de manera que aquí tesoros ya no se está refiriendo a una forma física. Se está refiriendo a invertir en el reino de dónde, de los cielos. Luego se refiere a buenas obras, a buenas acciones. Y en el tercero, Cristo ya no va a hablar de materialismo ni de buenas obras, sino que va a hablar de una metáfora. Cristo va a hablar en una forma figurada, como cuando tú dices, pareces una tortuga. No estás diciendo que esa persona tiene el aspecto de una tortuga, puede ser que camines como una. Ahora, Cristo, la palabra tesoros, le va a dar un sentido metafórico. Mira lo que dice el versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, y aquí se refiere a la parte metafórica, lo más preciado que tú tengas, lo que más aprecias, lo más importante de tu vida, allí está, allí estará también vuestro corazón. Viste que es la misma palabra, pero tiene tres significados distintos en tres diferentes ¿qué? Versículos. Y vamos a mirar la primera, materialismo y avaricia. El Señor Jesucristo nos dice clara y explícitamente, y quiero que te lo grabes bien para el resto de tu vida. Y aquí voy a hacer lo más serio posible, porque si algo está mal en la congregación, y lo vamos a mirar de la parte doctrinal y la parte práctica, es este. ¿Qué es lo que Cristo ha dicho en el primer versículo, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos, por favor, porque eso es importante. No os hagáis tesoros, ¿a dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Dónde no debemos de hacer tesoros? En la tierra. Pongamos atención. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. ¿A quién está hablando? A sus discípulos. Le está escuchando la multitud. Pero el enfoque principal es ¿quién? Los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que él escogió, los aprendices, los alumnos. Y los alumnos están aprendiendo de la boca de Cristo. Y la boca de Cristo se ha abierto y ha dicho, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Lo entendiste? ¿Es claro? ¿Es metafórico aquí? No, por eso es importante. Aquí tesoros, en el primer versículo se refiere a algo material, se refiere a algo físico. Por eso dice el texto, donde la polilla, eso es un animal, donde ladrones, son personas, minan y hurtan. ¿A qué se está refiriendo entonces? A cosas físicas, a cosas materiales. Y estas cosas físicas y materiales que Cristo ha dicho, no. Os hagáis tesoros ¿en qué? En la tierra. ¿Es claro? Y este es el problema, que muchas veces es muy claro y pensamos que Cristo no quiso decir eso. ¿Pero qué crees? Cristo sí quiso decir esto. Y en el 2018 pensamos que todavía no estamos en el Sermón de la Montaña y pensamos que estos pasajes no se aplican a nuestra vida, cuando Cristo se lo ha dicho directamente a sus ¿qué? A sus discípulos. Luego, de cómo veas este versículo, determina si eres un discípulo de Cristo o un fariseo. Lo vamos a mirar. Los fariseos eran religiosos, pero ¿cómo era su corazón? Avaro. Esto es importante. Yo le voy a creer a las palabras de Cristo, porque Cristo es la autoridad de mi vida. Cristo es el rey de mi vida. Cristo es el Señor de nuestras ¿qué? De nuestras vidas. Y Él ha dicho algo. No os hagáis tesoros en la tierra. Punto. Cristo es claro en esto. Lo dice clara y explícitamente que el evangelio de Él, su mensaje, se lo está diciendo a sus discípulos. Y esto lo repite innumerables veces en otros pasajes, lo vamos a mirar. Y los apóstoles lo entendieron. Y lo predicaron de esa manera y lo vamos a escuchar también el día de hoy. Es tan claro, tan explícito, tan llano, tan literal, que podemos mirar dónde Cristo habla metafóricamente. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu qué. Ahí es la parte metafórica. Pero en el primer verso se habla de una manera literal, de una manera física. Y Cristo nos ha dicho aquí, con sus propios labios, que el Evangelio de Cristo, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Ahora, ¿cuáles son esas qué? Buenas noticias. Cristo ha dicho al principio de su ministerio, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed que. El Evangelio, ahora Cristo nos va a decir de qué es lo que no se trata el Evangelio, qué es lo que no son las buenas noticias. ¿Lo ves? Y Cristo nos dice aquí clara y explícitamente que el Evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo, la filosofía de Cristo, no se trata de obtener bienes ¿a dónde? ¿Es claro esto? Ni siquiera tengo que interpretarlo. Es literal. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿A quién se lo está diciendo? A los discípulos. Es claro. Luego los discípulos, si yo estoy en el sermón de la montaña y escucho que el rey ha hablado y me ha dicho, no sean como los hipócritas cuando den limosna. Cuando ores, no seas como quién, como los hipócritas. Cuando ayunes, no seas como quienes, como los hipócritas. Y no os hagáis tesoros en la tierra. Es claro. Esta parte. De manera que los discípulos entendieron que esta parte es que es literal. Yo soy el alumno de Cristo y yo como discípulo de Cristo no puedo vivir, no puedo buscar, no puedo anhelar, almacenar, atesorar tesoros. ¿A dónde? ¿Cuál es el mensaje que tengo que predicar entonces? Mateo 28, 19. Id y hacer discípulos ¿a qué? A las naciones. ¿Cuál es el mensaje de los discípulos? Definitivamente no es hacer tesoros ¿a dónde? En la tierra. Es claro. No hay otra forma de interpretar este pasaje. De manera que Cristo, cuando dice, no os hagáis tesoros en la tierra, es algo explícito. Es algo claro, es algo nítido. Escucha, y le doy muchas gracias a Dios por eso. De que es claro y es nítido, porque de esa manera nadie puede decir está sujeto a interpretación. ¿Lo entiendes? Cuando algo está sujeto a interpretación, es dudoso si se puede interpretar de esta manera o se puede interpretar de la otra manera. ¿Lo entiendes aquí? Pero en este caso, no hay otra forma de interpretarlo. O es o tuerces el pasaje, o niegas el pasaje, o arrancas ese versículo de la Biblia, o estás de acuerdo con lo que Cristo dijo. Ahora bien, mucha gente dice, pero en otro versículo dice que siempre cuando yo escucho hablar así a alguien, sea de que hablemos de la predestinación, la elección, si la salvación se pierde o no se pierde, si hablamos de la Trinidad, de cualquier versículo, de cualquier tópico, de cualquier doctrina, si alguien me dice a mí, pero es que en el otro pasaje dice de esta manera, yo simplemente les respondo. ¿Tú crees que la Biblia se contradice? Te pregunto a ti, ¿crees que la Biblia se contradice? No. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Todo hombre sea mentiroso y Dios sea qué, veraz. Es lo que dice el texto bíblico. De manera que si yo encuentro una contradicción, es mi mala interpretación. Es mi forma incorrecta de aplicar y de tratar de paralelizar, ajustar, interpretar dos versículos bíblicos. Y esto no está sujeto ¿a qué? A interpretación. Eso es algo literal. Es algo llano. Cristo nos ha dicho que el Evangelio no se trata de obtener bienes en esta tierra o de ambicionar riquezas en este mundo. No os hagáis tesoros, ¿a dónde? Es claro, ¿a dónde no tengo que hacerlos? En la tierra. Se acabó. Luego Cristo nos ha dicho que el Evangelio no es un medio, escúchalo bien, el Evangelio, the Gospel of Christ, el Evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo, escúchalo. Cristo nos está diciendo aquí, y eso es importante para los alumnos de Cristo, nos ha dicho que el Evangelio, su mensaje, ¿sabes cuál es el mensaje de Cristo? Es la obra que él hizo, ¿me entiendes? Desde que él se encarnó, murió y que resucitó, ese es el mensaje de qué, del Evangelio. Desde principio a fin, Cristo por esas palabras nos ha dicho que el Evangelio, su mensaje, no es un medio, no es un instrumento de obtener qué, de obtener qué, riquezas, ¿a dónde? En la tierra. ¿Es claro? Todo el mensaje de Cristo, toda su obra, desde que Él se encarna, muere y resucita y asciende y está sentado a la diestra de Dios el Padre, en este momento. Cristo le ha dejado claro a sus discípulos que están allí junto con Él diciendo, el Evangelio no es un medio para obtener qué. No es que cree en el Evangelio y por medio de esto Dios va a darte qué. ¿Riquezas a dónde? En esta tierra, porque Cristo ha dicho lo contrario. Cristo ha dicho, no os hagáis riquezas en la tierra. Es claro. Segundo, Cristo nos dice por este versículo que no es la finalidad, no es el fin del Evangelio, no es la conclusión del Evangelio que la gente acumule tesoros. ¿A dónde? En la tierra. ¿Ves que es claro? Luego, si yo digo, al principio soy pobre, pero soy pobre porque no tengo demasiada fe. Algún día que yo tenga más fe y crea más en Cristo, entonces Dios me va a qué. Bueno, Cristo está diciendo que esa no es la finalidad. Eso no es el punto. Esa no es la conclusión del Evangelio. Watch this. Cristo no está diciendo aquí que no puedes tener riquezas. Está diciendo, no os hagáis tesoros, ¿a dónde? En la tierra. Luego, Cristo nos dice que la finalidad del Evangelio no es que la gente acumule tesoros en la tierra. Tercero, Cristo nos dice que no es el objetivo del Evangelio. ¿Sabes cuál es la diferencia aquí? El objetivo es este. La razón por la cual yo te voy a predicar es porque Dios quiere que tú acumules ¿qué? Riquezas. Cristo está diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra. Luego, el Evangelio no es un medio para obtener riquezas. No es su finalidad, ni siquiera es su ¿qué? Objetivo. ¿Por qué crees que Cristo se le aparecían 10.000 personas y 5.000 y escuchar su mensaje, qué es lo que hacían? Se iban. Posiblemente hoy algunos se van a ir. Porque Cristo es claro. Si tú vienes con un corazón pensando que la finalidad del Evangelio, el instrumento del Evangelio, el objetivo del Evangelio es que tú seas prosperado y acumules riquezas en esta tierra. Cristo ha mencionado eso con un grande no al principio. Y por eso el Evangelio de Cristo es glorioso, supremamente glorioso. Eres pobre. Y si te estás muriendo de hambre y te arrepientes y crees en Cristo, Cristo murió por ti. Si eres el más pobre en la tierra, si no tienes nada que comer y escuchas el Evangelio de Cristo, Cristo te ama y Cristo perdona tus pecados porque de eso se trata el Evangelio. Cristo nos ha dicho que su evangelio no es el objetivo, el materialismo. No se centra el evangelio en la prosperidad económica de bienes raíces. ¿Cuántas veces hemos escuchado primera de Juan 3 o tercera de Juan, perdón? Amado, yo deseo que seas que prosperado en todo. No hay un versículo más mal interpretado que eso. Que hemos escuchado decir, ¿ves? Aquí el texto dice que Dios desea que tú seas prosperado en qué. En todo. No, no es Dios aquí, es Juan. Es Juan diciéndole a un creyente regular, gallo, yo, Juan, deseo que tú seas que prosperado en todo. ¿Quién era Gallo? Era un creyente regular. ¿Por qué Juan le está escribiendo a Gallo? Porque el líder de la iglesia, Diotrefes, no los ha querido recibir. Ha expulsado a la gente que ha mandado Juan a esa iglesia. Y el único que ha recibido a sus hermanos es un hermano común y corriente que no tiene una posición aonde en la iglesia. Y al mirar el trato de Gallo, que él ha suplido las necesidades de los extranjeros, que ha ayudado a los misioneros que ha mandado Juan, Juan mira el testimonio de Gallo y le decide escribir una carta a Gallo diciéndole que también te has portado con los hermanos. Cómo me gusta que mis hijos anden en la verdad, amado Gallo. Yo deseo que seas prosperado en todo. Escucha el otro versículo. Así como prospera tu qué. Es una condición. De la manera que tú has tratado a estos hermanos, que Diotrefes ni siquiera les dio un vaso de agua, ni siquiera lo recibió en la iglesia. Tú, amado, diste testimonio de buenas obras, de tu amor y la verdad. Y así como has prosperado en tu alma, ¿cómo quisiera que prosperaras en qué? ¿Sabes qué significa eso? Que Gallo entonces no era un hombre rico. Pero con lo que tuvo, ayudó a quienes. A los hermanos. Ahora escucha, hay una gran diferencia entre yo deseo y en el Señor quiere. El Señor manda. ¿Ve la diferencia? Yo deseo es que, a wish, a desire. Escucha, mira a tu hermano y dile, no deseo que seas prosperado. ¿Verdad que eso no es el deseo del cristiano? ¿Cuál es el deseo del cristiano? Que la persona sea prosperada en qué? En todo. De salud, bíblicamente, espiritualmente, económicamente, ese es mi deseo. Pero eso no es un mandato de Dios. Dios no está diciendo aquí, así es. Y cuando Cristo habla de riquezas, lo dice opuesto. El centro del Evangelio, el objetivo del Evangelio, la instrumentalidad del Evangelio, la razón del Evangelio, no es atesorar tesoros ¿a dónde? En la tierra. Es claro. Y solamente di un ejemplo de cómo se tuercen pasajes bíblicos. Luego, Cristo nos dice aquí que la razón del Evangelio no es la prosperidad económica, sino llamar a pecadores que van rumbo al infierno, ¿a dónde? Al arrepentimiento, para que sean salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo y se santifiquen. ¿Quieres ver pasajes bíblicos que hablan acerca de lo que es el Evangelio? Hechos capítulo 17. Dios manda, no desea, Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Eso no es un deseo, es un mandato de Dios. Juan, Lucas 13, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Luego Cristo nos ha dicho que el Evangelio no es un medio de obtener riquezas, no es la finalidad del Evangelio, no es el objetivo del Evangelio, no es la razón del Evangelio, más bien es lo opuesto a la avaricia y al materialismo. Voy a dar algunos ejemplos. Vayamos a Juan capítulo 6, por favor. Y te invito, por favor, a que leas todo el capítulo en tu casa. El capítulo 6 de Juan comienza Cristo hablando acerca de la multiplicación de los panes. Esto es importante. Cristo ha suplido la necesidad física y el hambre de las personas, de miles de personas. Cuando Cristo hace la multiplicación de los panes, la gente ve esta señal, se sacia de pan. Escúchalo. Y entonces aquí alguien podría decir, ¿ves? Cristo está interesado en que nosotros seamos, ¿qué? Prosperados. Watch this. Tenemos que acabar el capítulo. Cristo se va de ese lugar, y también los discípulos. Y la gente, al no mirar a Jesús, que lo buscan por el milagro que hizo, porque se han llenado de pan, ahora lo buscan porque lo quisieron hacer rey. Y Cristo, al mirar que lo querían hacer rey, huyó de ese lugar. ¿Por qué? ¿Que no Cristo es el rey de los judíos? ¿Que no Cristo es el Mesías? ¿Pero por qué Cristo, al mirar esta multitud que le sigue para hacerlo rey por el milagro que hizo de la multiplicación de los panes, por qué Cristo, en lugar de decir, sí, aquí estoy, yo soy su Mesías, por qué huye de ellos? Porque querían apoderarse de él. Ha llenado mi estómago. Este es el Mesías que yo ando, ¿qué? Buscando que supla todas mis, ¿qué? Mis necesidades. Esta era la oportunidad perfecta para que Cristo dijera, yo soy. Pero él huyó de ellos. Y después, en otro lado, lo vuelven a encontrar al Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 25, por favor. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que significa maestro. ¿Por qué le dicen maestro? Ellos ahora se consideran uno de sus alumnos. Ellos creen que ahora son alumnos de Cristo. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, ¿sí? Mira, la gente recorrió mar y ahora sí, mar y tierra, para encontrar a quién. Aparentemente, físicamente, superficialmente, esta gente anda deseosa de buscar a quién. A Cristo. Y Cristo conoce los corazones de cada persona según Juan capítulo 2. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece. ¿Cuál es la comida que perece? La que ellos andaban buscando. Aquella que te la comes, ¿y a dónde va? Al baño. ¿Ves cuán duradero es esto? Y Cristo está diciendo, búsquenme, sí, pero no por qué. No por esto. Solamente imagínate que dentro de aquellas personas que predican de la prosperidad dijeran esto. No busques a Cristo, porque Él va a alimentar tu vientre. Él no vino para hacerte rico. Él no vino para eso. La gente se llevaría una sorpresa. Son los labios de Cristo. Aquí ni siquiera es un apóstol. Y mira lo que dice. Trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué obras debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Tú dices que debemos de trabajar. ¿Qué es lo que debemos de trabajar? Y otra vez, y aquí Cristo es claro y explícito. Si la salvación fuera por obras, aquí Cristo hubiera dicho, esto y esto tienes que hacer. Mira lo que dice el versículo 29. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Esta no es su obra de ustedes. No es que ustedes se gana la vida eterna por sus obras. Esta es la obra de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. No que anden buscando alimentar sus ¿qué? Sus vientres. Eso puede ser. O puede ser que no. Ese no es el evangelio de Cristo. La obra de Dios es que tú creas en el Hijo de ¿quién? De Dios. Si el Evangelio se tratara de hacer tesoros en la tierra, el joven rico hubiese sido el primero en entrar, porque tenía ¿cuántas? Muchas riquezas. Siempre que miramos a Cristo con gente o que busca prosperidad económica o que tiene prosperidad económica, siempre Cristo dice lo contrario. Mira lo que dice el versículo 17 de Marcos 10, por favor. Mira lo que dice. Y cito este pasaje porque hay un pasaje mal interpretado al final y quiero darle al menos un comentario para que entiendan cuál es el punto del Señor Jesucristo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Otra vez, ¿cómo es la actitud de este joven? Muy bueno. ¿Cómo ves a esta persona? Corriendo a los pies de ¿quién? De Cristo. Superficialmente, ¿qué es lo que dices? Aquí tienes a un verdadero creyente. Un verdadero seguidor de Cristo. Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Muy reverente el muchacho. Recordemos que el Evangelio de Lucas, Mateo y Marcos nos dice que este joven era rico, tenía un renombre y era joven. Lo tenía todo. Y mira lo que dice el versículo 18. Versículo 17, perdón. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Notemos que lo primero que Cristo le pregunta o le dice no es responderle la pregunta que él hizo: ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Cristo no le responde a eso. Cristo le responde a su falsa presuposición. ¿Cuál es la falsa presuposición de este joven? Que piensa que solamente Jesús es un qué, es un maestro. Y piensa que como Cristo es un maestro, él es un maestro como todos los maestros. Él pensaba que los maestros eran qué, buenos. Y Cristo dice, ¿por qué me llamas qué? La falsa idea de este muchacho era pensaba que existía personas qué. Buenas. Él es un rabí, él enseña, y porque él enseña y es un maestro de la ley, es una buena qué persona. Y si hay buenas personas, yo también soy una qué, una buena persona. Luego, si soy joven, soy rico y tengo un puesto, un nombre dentro de la sociedad judía, ¿qué me falta para entrar qué? A la vida eterna. Y Cristo rompe esa falsa presuposición del joven. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Y esto de aquí era para que el joven cayera de rodillas y entendiera que él era un qué. Era un pecador. Pero mira lo que dice el versículo 19. Los mandamientos sabes. Y Cristo saca los mandamientos concernientes a la ley para con tu prójimo. No adulteres. ¿A poco nunca has visto una mujer para codiciarla? No mates, no has odiado a nadie. Porque recordemos que el Sermón del Monte ha dicho, escuchaste que se dijo no matarás. Pero yo os digo que si alguno se enoja contra su qué, su hermano. No hurtes, ¿acaso no has robado algo, ni tan pequeño? No digas falso testimonio, ¿a poco nunca has mentido? Nunca has difamado a alguien. No defraudes. ¿Acaso nunca has defraudado a nadie? Escucha. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Los has honrado a cabalidad, a perfección? Si este joven fuese humilde, ¿qué crees que hubiera dicho? No he hecho todas estas ¿qué? Cosas. Pero mira la arrogancia del muchacho. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi qué, joven, desde mi niñez. Yo he hecho todas estas cosas. Ahora bien, pregúntense esto. En el Evangelio de Mateo, Cristo añade y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pongamos atención aquí. Él ha dicho que ha cumplido la ley para con su qué, con su prójimo. Lo que resume la ley de Dios es ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Él ha dicho que todas estas cosas ha cumplido y ahora Cristo le va a demostrar que lo que menos él ha hecho es eso. Ahora Cristo le va a demostrar que él no es bueno, que realmente lo que Cristo dijo de que solamente existe una sola persona buena y ese es quién. Ese Dios es verdad. Y mira lo que dice. Versículo 21. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a aquel. Tú dices que has guardado la ley, ¿no? Tú dices que amas a tu qué. A tu prójimo. Ese es el amor al qué. Al prójimo. Tú tienes muchas riquezas. Si tú dices que has guardado la ley de Dios para con tu prójimo, no sería un impedimento que tú te despojaras de tus bienes y los repartieras a aquellas personas que dices tú que has amado. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y ese es el primer mandamiento. Ama al Señor con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma. Luego Cristo en esa frase le ha resumido los dos mandamientos. Si tú dices que has guardado todas esas cosas, vas a dar eso a los pobres y me vas a seguir a mí. Luego aquí Cristo no está diciendo que Él no es bueno, Él está diciendo que Él es Dios. No hay nadie bueno, sino solo uno, Dios. Y a Dios se tiene que amar por encima de todas las que. Luego vende todo lo que tienes y ven y qué. Sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, no dijo amén. Entonces, qué vergüenza. Corriendo, inclinando su rodilla y ahora desinclinando su rodilla. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Dónde teníamos que hacer los tesoros, hermanos? En los cielos. Y Cristo aquí lo vuelve a decir. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Pero él, ¿cómo se fue, hermano? Triste, afligido. Escucha, Cristo consoló a Marta, a María. Cristo consoló a la mujer que le lavaba los pies con su cabello, con sus lágrimas y con el perfume. Cristo consoló a mucha gente, a este no. A este no lo consoló. Dejó que se fuera triste y afligido y qué, llorando. ¿Sabes por qué? El texto lo dice muy claro. Porque tenía muchas que. Yo quiero seguir a Cristo. Pero que tengo muchas que. No puedo dejar esto que he acumulado ¿dónde? En la tierra. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu qué. Tu corazón. Cristo no quiere una parte de tu vida. Cristo quiere toda tu vida, todo, que vengas a Él rendido a sus pies sin ningún impedimento, sin ninguna excusa, sin ningunas maletas, tienes que entrar tú y Él solos. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué? Y otra vez, es bueno saber el contexto judío aquí. La gente pensaba que las personas que estaban más prosperadas eran las personas que estaban más cerca de quién. De Dios. Y hoy, en el día de hoy, no ha cambiado eso. Si un pastor está prosperando es porque él tiene una visión y Dios está con él. Y por eso los fariseos eran avaros. Porque para ellos era la prueba de que Dios estaba con qué. con ellos. Y ahí de que Cristo les cuente la historia o la parábola del joven, del rico y Lázaro, en Lucas 16. ¿Qué es lo que hacía el rico? Banquete todos los días. ¿Cómo se vestía? De púrpura. Y estaba también un qué. Un mendigo. ¿Quién es? Lázaro. ¿Dónde estaba? Echado a la puerta, ¿sí o no? Mendigaba todo el tiempo. Deseaba, anhelaba saciarse de las migajas que caían de sobre la mesa. Pero aún los perros lamían las llagas de este mendigo. ¿Y qué pasó? Aconteció que murió el rico y le hicieron un funeral. Pero alzó sus ojos mirándose a dónde. En el infierno. Y esto es un shock mental para los judíos, para la gente que lo escucha. ¿Cómo? Si este hombre debería de estar a dónde. En el cielo. Pero Cristo está diciendo que abrió los ojos a dónde. El pobre mendigo, las personas que tenían diseases, las personas que tenían problemas con la mujer de flujo de sangre, todos esos los fariseos decían, ellos son qué, pecadores. Dios los ha maldecido. Y por eso esas personas van rumbo a dónde, al infierno. Y Cristo dice, mas Lázaro murió, no dice que le hicieron honores, porque murió posiblemente ahí, pero fue llevado por quiénes, por los ángeles al seno de qué. Es la gran sorpresa de escribas y fariseos aquí. Y por si tú piensas que la gente ya se está lamentando y diciendo que quieren salir, la Biblia dice que no. La gente en el infierno sigue siendo la misma gente. Este rico aún pensaba que Lázaro, estando en el seno de Abraham, pensaba que aún Lázaro era un mendigo y era un esclavo. Padre Abraham, ¿envía a quién? Todavía esta persona, estando en el infierno, piensa que tiene autoridad sobre Lázaro. Si tú puedes mirar la arrogancia que hay aún dentro de qué, del infierno, con esta gente. ¿Qué es lo que hizo este joven rico? Se fue triste. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Se asombraron de sus palabras. Versículo 24. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Si nosotros pensábamos que esta gente era la que estaba más cerca del corazón de Dios, y este hombre es un hombre principal, joven, que dice que guardaba la ley y que era un hombre moralmente, si esta gente no se puede salvar y luego nosotros, ¿cómo? ¿Quién se puede salvar? Y luego ahí te dice, ¿cómo es la salvación? Otra vez se vuelve a repetir lo mismo. Jesús, el versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es que, ¿te puedes salvar por ti mismo? No, es lo que el texto dice. Mas para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios sí puede salvarte. Y esa es la obra de Dios, que creáis en el Hijo de Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, escúchalo, y aquí viene la mala interpretación. Nótate, por eso es importante ver el contexto, ¿por qué el joven rico no quiso seguir a Cristo? Porque tenía muchas pertenencias. ¿Y por qué no quiso dejarlas? Porque no quiso repartirlas a quién. Entre los pobres. Este es el contexto. Que este joven se va triste porque no quiso decidir seguir a Cristo por el amor a sus riquezas. Escucha. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Y es cierto. Pedro era un pescador, ¿sí o no? Andrés, Juan, todos ellos. ¿Y qué es lo que dice el texto? Que cuando Cristo decía, sígueme, ¿qué es lo que hacían ellos? Al instante dejaban sus redes y ¿qué? Le seguían. Dejaron su trabajo, dejaron todo. Y Cristo está diciendo aquí, Pedro le está diciendo, ¿qué hay de nosotros? Nosotros sí, lo hemos dejado ¿qué? Todo. Y te hemos seguido. Él no. Pero nosotros ¿qué? Nosotros sí. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa. Luego la persona que dejó casa. Hermanos. Hay gente que ha dejado hermanos. ¿Quiénes son mis madres y mis hermanos? Sino todos aquellos que guardan la, ¿qué? La palabra de Dios. Cristo era uno de ellos. Sus hermanos no creían en quién. En él. Hermanas. Padre, deja que los muertos se entierren a sus ¿qué? A sus muertos. Madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. ¿Ves qué es lo opuesto? No es al revés. Es lo opuesto. Ellos lo han dejado todo. Casa, hermanos, padres, hijos, tierras, todo. Escúchalo. Os digo que ninguno que haya dejado esto, versículo 30, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, y aquí está la mala interpretación. ¿Ves? Si has dejado todo, Dios te va a dar 100 veces ahora, ¿dónde? Aquí. Luego, si tú vienes a este lugar y das $100, ¿cuánto Dios te va a dar? 100 veces más, ¿cuánto es? 1000, escucha. Y luego se tuerce esta parte y ahora los que dejaron todo, ahora dan para obtener lo mismo que han dejado, lo cual no tiene sentido. Porque ese no es el punto de Cristo. El punto de Cristo es desatenderte de la ambición y de seguirlo totalmente a Él. Te voy a decir qué es lo que significa aquí. Vamos a interpretar este pasaje como muchos falsos maestros lo interpretan. Que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, ¿vas a recibir 100 hermanos más? Porque aquí la mente del falso maestro está en el dinero, pero aquí no solamente habla de dinero, que es lo que dice, hermanas, hijos, ¿vas a tener 100 hijos más? Luego, si tienes 50, 70 años y vienes a Cristo, ¿qué quiere decir esto? Se lo toma literalmente. Que con tu esposa te van a nacer ¿cuántos? 100 hijos más. Tierras. Escúchalo. Con persecuciones. Oh, pasa eso. Eso no hay que decirlo. Y en el siglo venidero la vida eterna. ¿A qué se refiere aquí? Escucha. Te voy a dar la interpretación de ese texto. Me gustaría que me ayudaran. Y con eso termino, porque hay mucho que decir. Mírenme por alguna vez en su vida. Estoy feo, pero quiero que me miren. ¿Cómo tú y yo nos conocimos? Porque hemos venido al Evangelio, ¿verdad? ¿De qué parte eres? De México. O posiblemente naciste aquí. O posiblemente no eres de México. Posiblemente eres de otro país. Pero estamos, ¿qué? Juntos, porque lo hemos dejado, ¿qué? Todo. Ahora, yo, que nunca te había conocido, porque vine a Cristo, ¿ahora te qué? Te conozco. Y no solamente ahora te conozco, ahora tú eres mi ¿qué? Mi hermano. He dejado posiblemente familia, pero he encontrado otra. ¿Por qué estás aquí en esta tu casa? Dejaste posiblemente la tuya, pero ahora hay otro lugar que te recibe y ahora esta es tu ¿qué? Esta es tu casa. La gente, recuerda, la iglesia primitiva no comenzó en templos. ¿Cómo comenzó la iglesia primitiva? Ofrendando sus ¿qué? sus casas, ahí se hacían el servicio, ahí partían el pan, ¿sí o no? Es así como el texto, que es lo que quiere decir. Por eso es con persecución. Huyes de un lugar, pero allá hay otros hermanos y te reciben allá y son tus hermanos y te proveen para tus necesidades y te ayudan y son hermanos y hermanas y mujeres, madres, padres. Hoy no tengo solamente un papá humano, tengo muchos. Aquellos que han venido ¿a qué? A la fe. ¿Ves que no está hablando de qué? Es una blasfemia. Es torcer el evangelio de Cristo. Es decir, ahora terminé de predicar y aviéntate los 10 mil pesos que traes aquí. Tu carro y Dios te va a dar 100 veces más. Eso es insultar el evangelio de quién. De Cristo. Y decir, yo lo digo y voy a decir una palabra profética donde Dios te va a bendecir y luego pones a Dios como un mentiroso cuando Dios no dijo eso. Por eso es tan detestable el evangelio de la prosperidad, porque en lugar de mirar el contexto bíblico y mirar el corazón del evangelio, se tuercen las palabras de quién. De Cristo. Y ya no tienes a gente creyente. Tienes a jóvenes ricos que están invirtiendo para obtener qué. Más en el cielo, no, sino en esta que tierra. Y Cristo ha dicho, no, os hagáis tesoros en la tierra. Luego, ¿cómo se ve a Cristo? Como un banco, como un instrumento. Yo le doy y Él me tiene que dar más para atrás. Mira lo que dice Lucas 16, versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y otra vez es Cristo hablando. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ¿qué? Ávaros. Lucas 16, por favor, versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de qué. Este texto es algo bien curioso. Cristo está diciendo, porque conoce los corazones de esta gente farisea, que superficialmente dan limosna, que superficialmente oran, que superficialmente diezman, que superficialmente ayunan y todo lo hacen para ser visto por quienes. Pero dentro de su corazón, ¿qué es lo que hay? Avaricia. Y Cristo dice, no. Puedes servir a dos qué, señores. O sirves al ídolo mamón de la riqueza, o sirves a quién. A Dios. Luego Cristo les dio en la llaga de estos fariseos. ¿Y cuál es su reacción? ¿Se burlaron de quién? De Cristo. La gente mayormente se burla cuando presentas un argumento en lugar de contestar cuando no hay argumentos. ¿Has visto a un niño que le dices que está haciendo algo mal y si el niño es rebelde, ¿qué es con qué te va a responder? Con burlas. Va a tratar de burlarse de ti porque no hay argumentos. Y eso es lo que le pasó a los fariseos. Cristo les dijo la verdad a ellos. Y en lugar de que ellos se arrepintieran, ¿qué es lo que hizo? ¿Se burlaron de quién? De Cristo. Y aún se siguen burlando a algunos religiosos. Versículo 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, la gente tenía a escribas y fariseos como gente justa y recta, delante de Dios es abominación. Dios busca examinar nuestro corazón el día de hoy, hermanos. Amén. Por tanto, cualquier filosofía, cualquier predicación que cambie, que tuerce o que tergiversice el mensaje real del Evangelio es un falso maestro y es un falso evangelio. Cualquier cosa, escúchalo, esto es muy importante. Si tú algún día me quieres ver enojado, es simplemente cambia el evangelio. Si cambias el evangelio, ya no tienes más que el evangelio. Y si cambias el evangelio, nadie se salva. Es lo que habían hecho los fariseos. Ustedes no dejan, no entran, ni dejan que entrar. Los creyentes de la iglesia primitiva escucharon el evangelio de los mismísimos apóstoles, y después de que se arrepintieron y creyeron, se bautizaron, y después perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, pero también en el partimiento del pan. Ellos entendieron bien que era venir a Cristo. Es despojarme de mí mismo. Y si veo a gente que tiene necesidad, yo doy a estas personas sin la necesidad de estar pensando que alguien me va a regresar para atrás. El punto es que vendía sus propiedades para suplir necesidades de otros. El ejemplo principal de esto es el Señor Jesucristo, que se despojó de su gloria y se hizo siervo, tomando forma humana para morir por los pecadores. 2 Corintios 8:9 dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y otra vez, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ves? Cristo se hizo pobre para que tú tuvieras que riquezas. Y ese es el problema de tener ojos de avaricia y mirar cualquier cosa que diga riquezas, dinero. Aquí Cristo no está hablando de esto. Pablo no está hablando de esto. En Efesios 1 te voy a decir de qué es lo que Pablo está refiriéndose. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares que celestiales. Esta es la riqueza que Cristo nos da, que no os hagáis tesoros. ¿A dónde? En la tierra. Haceos tesoros, ¿a dónde? En el cielo. ¿Es claro? Es muy claro. Vamos a levantarnos, hermano.